LHmagazine.com, para si nos quieren ustedes buscar por las redes. Y como siempre, Escalera de la Dependencia y este pesado que le llaman Francisco o Paco Forte a este lado del micrófono, y ustedes espero que al otro lado de sus móviles o de sus ordenadores o del aparato que ustedes tengan mejor para escucharnos. En cualquier caso, y como siempre, gracias por atendernos, por escucharnos y por prestarnos un poquito de atención, que para eso lo hacemos, por eso estamos aquí. Aparte de darle las gracias a Juan, nuestro técnico, que sin él no sería posible la emisión de este programa, pues empezaremos diciendo que hoy tenemos que despedir el mes de las flores, porque hoy es jueves, el próximo martes, el próximo programa ya será junio. Así que se nos acabó el mes de las flores. Pero no pasa nada, puede haber flores en el resto del año también, ¿verdad? Y además, hoy, como siempre, nuestro programa que decimos que informar, formar y concienciar, pues vamos a hablar de esas cosas de las que, por desgracia, no sé, a lo mejor es por suerte, pero yo creo que no suelen ser conocidas, no se hablan en otros programas ni de radio ni de televisión, o al menos no con la frecuencia que a mí me gustaría. Y por eso yo quiero darles voz a todas estas personas que diariamente se levantan con el ánimo de superarse y de ser mejores un poquito cada día, un poquito mejores, y si es posible, hacer mejor el entorno que le rodea también. Y por eso está con nosotros don Álvaro Gavilán, porque él lleva no sé cuántos años, no le voy a pedir que me los diga, haciendo esto pues todos los días. Don Álvaro tiene una deficiencia visual, no sé cuánto de grande, pero pese a eso, ha sido capaz de competir en dos olimpiadas, por medio de ellas, en un mundial de deporte adaptado, en una especialidad que posiblemente es de las menos conocidas, el judo, y él además tiene su medalla de bronce en un campeonato mundial, que si quiere luego él nos dice qué año fue. Y don Álvaro debe de estar al otro lado del micrófono escuchándonos para responder todo cuanto a él le apetezca de lo que yo estoy diciendo. Repito, queremos informar para concienciar, para formar, para que ustedes piensen que la vida es dura, pero hay que levantarse con el ánimo de superar todos los días las dificultades y no quedarse sentado en la cama o sentado en la silla. Creo que don Álvaro, ¿me escuchas, Álvaro?
Sí, aquí estoy, al otro lado del micrófono.
Al otro lado del micrófono. Luego diré más cosas tuyas, pero de momento vamos a empezar porque, bueno, fuiste medalla de bronce en un campeonato del mundo de judo. Judo adaptado para ciegos que tiene, no sé si mucha adaptación, me parece que poca. Luego hablamos de exactamente cuánto o qué es el judo, pero entre el judo de ciegos y el judo de no ciegos, creo que la única diferencia es que empezáis agarrados por orden del árbitro, mientras que el judo para personas que se llaman normales, pues empiezan uno en cada esquina del tatami y se tienen que ir al centro a ver qué pasa con ellos. Pero si quieres, seguimos por ahí o decimos primero qué significa en realidad el judo, porque posiblemente muchos oyentes como yo, pues a lo mejor entendemos que el judo es un deporte donde nos pegamos. Y hombre, pues yo creo que la caballerosidad y la elegancia se demuestra precisamente ahí. Empieza por ahí si quieres o empieza por explicar, vale, la adaptación del judo para ciegos.
Bueno, el judo, para la gente que no lo sepa o que no lo haya visto nunca, es un deporte, sí, es un deporte de lucha en el que peleamos, pero en el que no hay golpeo. Lo que comúnmente la gente dice, ¿no? Hay que hacer llaves para derribar al compañero. El objetivo es tirar al rival boca arriba o inmovilizarle en el suelo o estrangularle y lusarle. Lusarle un codo o estrangularle, digamos, el cuello para que la otra persona se rinda, ¿no? Ahora que está muy de moda la UFC, pues igual en el judo también hay estrangulaciones o lusaciones. En este caso solo al codo, no a otras extremidades. Y como decíamos, si no, el objetivo es derribar al compañero. Claro, en el judo convencional las dos personas empiezan como a 2 metros de distancia y cuando el árbitro da el ajime, que sería empezar en japonés, las personas van a agarrarse, los deportistas van a agarrarse e intentan pelear y derribar al compañero. Esto para personas ciegas o con discapacidad visual sería un sinsentido y entonces la única adaptación que tiene el judo paralímpico, decimos, es que empiezan agarrados. Nosotros siempre decimos en el deporte paralímpico que es uno de los deportes con menos adaptaciones y que se puede entrenar con gente sin discapacidad. Yo he entrenado toda mi vida con otros judokas que no tenían ningún tipo de discapacidad, porque la única adaptación que hay es empezar el combate agarrado.
Sí, efectivamente. Ahora, luego, la siguiente, esta pregunta que viene no, pero la siguiente sí va a ser sobre ese tema del deporte, adaptación de personas con discapacidad y competición con personas que, entre comillas, no tienen la discapacidad. Has nombrado, has dicho una palabra que en japonés, porque el judo proviene de Japón o proviene de otro sitio.
Sí, correcto. El judo es un arte marcial que se inventó en Japón, viene del jiu-jitsu. Y como decías al principio, pues es un, además de una lucha, sí que representa ese respeto que tenemos asociado a las artes marciales, respeto hacia el compañero, y es una pelea, pero siempre guardando una cordialidad, ¿no? Y el juego limpio y todo eso, ¿no? Está súper penalizado, pues, el referirte al árbitro, como vemos en el fútbol, ¿no? Que insultan al árbitro, o ese tipo de cosas en el judo es inviable. El ajime es empezar y bueno, todas las órdenes en el judo son términos japoneses. Ajime sería empezar y mate parar.
Ya. Cuando hablabas de inmovilizar o estrangular y decías, pero solo el codo, no estamos hablando de partirle el brazo ni romperle el codo. Lo digo claro, porque si los oyentes no han visto nunca un combate de judo, pues pueden no saber exactamente qué significa eso y yo quiero dejar muy claro que en el judo al que se le vence ni se le humilla ni se le lesiona.
Nunca, nunca. Bueno, siempre que el rival abandona, pues rápidamente se suelta para que no haya una lesión. Se abandona dando 3 golpecitos con la mano, tanto al rival como en el tatami, y de esa manera ya el árbitro vería que es un hipón. Un hipón es cuando el combate se acaba porque has derribado al compañero totalmente de espaldas o porque le has estrangulado o lusado. Hay una cosa muy curiosa que, por ejemplo, lo que comentaba antes, en la UFC o en otros deportes, se puede lusar el tobillo, se puede lusar el codo, el hombro. En judo solo se permite lusar el codo porque es la única articulación que puedes ir luxando poco a poco y no parte de repente. Tú cuando haces una técnica a la rodilla, una luxación a la rodilla parece que aguanta, aguanta, aguanta y de repente parte. El codo no, el codo es muy progresivo. Entonces por eso cuando se inventó el judo solo se dejaba luxar el codo. Porque como tú decías, el objetivo no es lesionar al compañero, sino que es hacer que se rinda, pero sin provocarle ningún daño. A veces puede haber, obviamente es una pelea, puede haber algún daño, pero el objetivo del deporte es que no haya ninguna lesión.
Si me permites, por eso de que los chiquillos en los patios de los colegios a veces hemos hecho trapisondadas, oye, que vamos a probar quién tiene más fuerzas y el que ve que tiene menos fuerzas le aprovecha tal, le da una colleja al contrario y le provoca que le sangre el labio o que le sangre la nariz. Eso en el judo impensable, ¿no?
No, claro, es un deporte que en el que el respeto es fundamental. Siempre hay que mostrar al compañero eso, un juego limpio. Hace poco en un campeonato de Europa sin discapacidad hubo un atleta que estaba casi movilizando al otro y de repente tuvo como un gesto muy brusco porque parece que le quiso hacer daño en el hombro y directamente pararon el combate y le expulsaron del combate porque obviamente hay que ir con toda la fuerza del mundo porque es una pelea, pero sin gestos que vayan a lesionar al compañero. Nunca puede haber algo que se vea deliberado que es para hacer daño, digamos.
Dicho en plata, el combate que podía tener ganado no solo lo perdió, sino que encima lo expulsaron y lo descalificaron.
Sí, sí, totalmente. Vale. Sí.
Bueno, dicho todo esto, ahora vamos a hablar de lo que, como todos los oyentes saben que yo soy ciego, y ya te he dicho que tú, Álvaro, también tienes discapacidad visual, no sé si eres ciego total o casi. Me interesa, y por eso te he llamado, porque has conseguido, bueno, dos cosas. La primera, de tiempo atrás, empezaste a crear un club de judo para personas con discapacidad. Y lo segundo, lo último, lo más reciente, has conseguido que efectivamente, adaptado el judo, que ya has dicho, la única adaptación es el hecho de empezar agarrado y no empezar separados, la Federación Española de Judo admita al club que tú has creado para competir en la primera división nacional. O sea, no estoy hablando de la división regional. ¿O estoy equivocado?
No, bueno, sí, por parte. Sí, lo más difícil que nos ha costado conseguir, en este caso no fui yo, fue la Federación de Ciegos a través de la seleccionadora, es hacerlo, como comentabas, que se haya permitido a los ciegos que cuando alguien sin discapacidad compite con un ciego, en la tercera división masculina y en la segunda femenina de la Liga Nacional, tenga que empezar agarrados. Claro, antes, sin esta normativa, era impensable para un ciego o alguien con discapacidad visual grave competir, porque si el otro estaban separados, no tenía ninguna oportunidad.
No tiene ninguna oportunidad, no sabe dónde está, claro. Te puede pillar por la espalda.
Sí, a veces habíamos competido por la voluntad del que el otro competidor quisiera empezar agarrado, pero claro, no era una obligación.
Sí. Y ahora nosotros, es una obligación, tanto en tercera nacional como en segunda nacional femenina. Para femenina. Bien. O sí. Sea que en tu club hay sección femenina y sección masculina. Esto me lleva a otra pregunta. En el deporte de judo, en el maratón podemos correr hombres y mujeres. Seguramente los hombres llegarán primero, pero podemos correr juntos. En el judo, un combate hombre contra mujer no es pensable.
No, claro, la diferencia de fuerza es muy grande. Igual que tampoco es pensable, igual que hay categoría masculina y femenina, hay categorías de peso. No tendría sentido poner a un tío de 150 kilos con uno de 60, porque no habría oportunidad ninguna.
O sea que también tenéis categoría de por pesos.
Claro, eso es. Y en el caso del deporte paralímpico, ahora han dividido y hay categoría de ciegos totales y categoría de gente con resto visual. Yo en mi caso, cuando competía, yo tenía resto visual.
Ahora no.
¿El qué?
Álvaro, que digo que ahora ya no tienes resto visual. Es que el resto visual...
Sí, sigo teniendo, lo que pasa es que estoy retirado. Yo tengo un 10% de visión. Yo tengo Stargardt. Yo veía bien, yo tenía buena visión hasta los 17, 18 años, sí. Que de repente empecé a ver mal, me empezaron a hacer pruebas, vieron que con gafas no era capaz de ver y ya me quedé con un 10% de visión.
Dijeron, mira, con esto te tienes que apañar para toda la vida, aprovechalo, que no vaya la cosa a más. Álvaro, entonces tenemos claro que el deporte se puede adaptar y es, y aquí la otra parte de nuestra entrevista, se puede conseguir con el deporte un mayor nivel o una mayor nivel de integración en la sociedad, por muchas razones.
Totalmente, totalmente. El deporte es una herramienta de inclusión para la gente brutal, porque en este caso, como vemos, gente que tiene discapacidad, que a lo mejor le cuesta hacer deporte, está practicando deporte con gente sin discapacidad. Y para mí una cosa súper importante es que no solo hace bien a la persona con discapacidad, sino que creo que, por ejemplo, este equipo que hemos hecho, o entrenar a tener a un ciego en tu club de judo o del deporte que sea, creo que enriquece a todo el mundo, porque aporta una serie de cosas que la gente que no tiene contacto con la discapacidad también se enriquece de ello.
Sí, porque el hecho de tener un ciego con ellos les ayuda a comprender cosas que igual de otra manera no comprenderán.
Totalmente, totalmente. El otro día estuvimos en una charla y hablaba un paleontólogo muy famoso, Arzuaga, y decía que en la evolución no sobrevive el más fuerte, que muchas veces sobreviven las sociedades más ricas, que están más variadas, sí, con perfiles distintos, ¿no? Y eso es muy importante, aceptar a todo el mundo e intentar que todo el mundo esté integrado.
Yo decía antes que el mes de las flores, y me vas a permitir que vuelva al mes de las flores, porque cuando se acaba un combate, hay un ganador declarado por el árbitro o porque el contrario ha reconocido que su contrincante ha sido mejor que él en ese combate, y que no quiere decir que luego, mañana, pasado el otro, las tornas sean al revés, ¿no? O sea, más de un combate habrás ganado que luego el que ganaste te venció a ti. O al revés, primero te venció él a ti y luego tú le ganaste a él. Porque en más de 8 años de competición que has estado en 2 Paralímpicos y en un campeonato mundial, no sé en cuántos más habrás estado, pues te habrás enfrentado a muchos rivales y con muchos habrás repetido. Porque además también en habrás tenido campeonatos de España y habrás repetido con muchos españoles, porque no sois tantos los judocas que hay en España, no sé cuántos estaréis en la federación, pero seguro que más de una vez te has enfrentado 2, 3, 4 veces al mismo compañero y dices, me cachis en los pitos de caña, que ya es la cuarta vez que me enfrento contigo y ya me ha ganado 3 veces, ¿no? Pues a ver si hoy te la devuelvo.
Sí, totalmente. El judo es un deporte que no tiene tanta gente y más al hablar de discapacidad. Entonces, pues lo que tú dices, también una parte táctica del judo en este caso consiste en estudiar al rival, ¿no? La gente a lo mejor conoce más el fútbol, ¿no? Y dices, hay un equipo que ataca por la derecha. Pues en el judo igual. Dices, este judoka sabe hacer muy bien esta técnica y es diestro. Pues a partir de ahora voy a intentar hacerle esto, voy a hacer esto, voy a hacer otra cosa, voy a agarrar aquí, me voy a separar más para que no me consiga ganar. O al revés, voy a hacer, ya le he ganado, pero no tengo que confiarme para poder seguir ganándole.
Bien, pues te decía, y cuando termina el combate, aparte de que dice, bueno, ya te han dicho que has ganado, pero los premios, cuando os dan, ¿hay ramos de flores o son simplemente una cinta, un diploma, una medallita para colgarte al cuello? Ramos de flores nos dan, ¿no? Lo digo porque como estamos en mayo...
No. Bueno, en alguna competición, pero muy poco. En alguna competición sí que han dado flores alguna vez, pero no es lo normal.
No es lo normal. Bueno, pues te lo digo porque nosotros no cobramos, pero siempre anunciamos a una floristería que es del barrio de allí, de cerca del Hospital Niño Jesús, donde seguramente muchos padres compran los ramos de flores para las mamás, para las recién mamás, y se llama Flair, y está en la calle Narváez 76. Y doña Lucía y don Francisco son los que se encargan de regentar en esta floristería, aconsejar las flores o las plantas más adecuadas para el interior de la casa o para el balcón o para el patio, según para donde uno lo quiera. y en ramos de flores, pues un centro de mesa, un simple ramo o hasta un ramo de novias. O sea, no hacen expertos en todo ello. Y bueno, pues siempre les anunciamos para que, bueno, pues si alguna vez hacéis un campeonato de judo y hay que llevar un ramo de flores, oye, se lo decimos, porque además si los clientes que vayan a la floristería les dicen que han escuchado el programa, hoy tendrán que decir que han escuchado el judo adaptado, pues entonces le harán el 5% de descuento, o sea que no es mucho. Si el ramo vale 50 euros, 5% van a ser 2,5 euros, pero bueno, menos da una piedra, ¿no? Entonces, bueno, por eso te preguntaba lo de si dan ramos de flores o simplemente la medalla y no sé si alguna, un diploma que luego os darán aparte, me imagino, ¿no? No sé. Bueno, seguimos con nuestro deporte adaptado, que es lo que me importa. En el club has conseguido un buen número de... Lo digo porque a lo mejor quienes nos están oyendo no te conocen, no conocen el club, y conviene que, oye, pues vamos a que tengan tu teléfono, te puedan llamar, lo que tú quieras, el contacto que tú tengas a través de la federación, sin la federación, ¿cómo damos contactos para que cualquier persona?
Pues
en Madrid, bueno, en Madrid somos 9.000 afiliados. O sea
que... sobre todo nos pueden encontrar a través de en Instagram, yo creo que sería una forma de contacto. El club lo llevamos tres personas, dos chicas y yo, que serían Marta Arce, que es una judoka muy famosa, Marina Fernández, o yo que soy Álvaro Gavilán, si me buscan en Instagram. Álvaro / Gavilán / judo y por ahí nos pueden escribir para contactarnos para cualquier cosa.
Repite, Álvaro / Gavilán /
judo.
Eso en Instagram. Sí.
Eso es.
Vale. Y de esa manera te pueden encontrar y preguntar el club de judo, o sea, lo que es el tatami, el gimnasio, ¿por dónde lo tenéis? Para que la gente sepa, bueno, hasta dónde se tiene que desplazar, porque en Madrid los desplazamientos también es una cosa que hay que tener en cuenta, ¿no?
El club como tal, como es un club de gente con discapacidad, cada uno entrenamos en nuestro club distinto. Y lo que hemos hecho es crear un club que no tiene una sede como tal, pero lo hemos creado para poder competir todos juntos, gente con discapacidad. Digamos que no hay un club físico en este caso.
Ah, ya. Es decir, el club, por decirlo así, es virtual. Cada uno entrena en el club de su barrio, en el gimnasio de su barrio. El profesor de judo que tenga en su gimnasio, en su club, a donde va, ya sabe de sobra que existe el club de adaptado para personas con discapacidad y todos competís como si fuerais un mismo club. ¿Qué nombre le hemos puesto a ese club?
Se llama TERA, T-E-R-A, TERA, Paralímpico.
TERA Paralímpico. T-E-R-A, ¿tiene alguna transcripción en palabras? Pues son iniciales de algo, ¿no? ¿O no?
No, bueno, es el nombre que se le dio. Era un club que ya existía y lo hemos retomado para el tema de la liga, pero no tiene una traducción, digamos.
Ya, vale. TERA, Club TERA, judo para personas con discapacidad. Pues, señores oyentes, creo que don Álvaro Gavilán nos está dando unos incentivos muy bonitos y muy preciosos para que nos intentemos superar un poquito, seamos entre nosotros un poco más caballeros o más damas, porque si es el club femenino, si se compite en la sección femenina del club, TERA, pues posiblemente también sean más damas, más educadas, más... Y los caballeros, pues igualmente, más educados, más elegantes y, no sé si habría que decir, un poquito menos tramposos, que la sociedad, cada día, los medios de comunicación, lo que nos dicen precisamente es que parece que vamos cada día más de pillos, de ver a quién, bueno, no quiero decir palabras feas que luego en la radio suenan mal. Efectivamente, el deporte es un deporte noble y la nobleza en el deporte también es una victoria, una medalla, un campeonato. Don Álvaro, no sé si debería de hablar algo más de ti. Creo que sí, porque el deporte no solo integra cuando estás de deportista, el deporte te da otras posibilidades y creo que a ti te las ha dado. ¿Me equivoco?
Sí, yo...
Quiero decir,
yo siempre estudié...
mientras has estado entrenando como deportista, ejerciendo como deportista, si es que se puede entender eso, un ejercicio como si fuera un trabajo, que no lo es un deporte, dicho claramente, tú tenías tus becas para ser olímpico, paralímpico, mejor dicho, para ir al campeonato mundial, la medalla seguro que tenía algún tipo de premio, incluso pecuniario, y todo eso te ha ayudado a integrarte en la sociedad, a hacer una carrera universitaria, porque yo me he engañado o yo sé que eres periodista.
Sí, eso es. Yo estudié periodismo mientras entrenaba, todos mis años de universidad yo entrenaba y a la vez estudiaba. Hice la carrera de periodismo y cuando acabé la carrera hice un máster en comunicación de las organizaciones. Yo siempre me he querido dedicar no tanto al periodismo puro, sino a una parte más de comunicación, de gabinetes de comunicación y algo así. Y cuando me retiré, hace 3 años ya, escribí al Comité Paralímpico, porque yo sé que de cara a Juegos Paralímpicos y a eventos importantes incorporaban a gente a su gabinete de comunicación. Sí. Hablé con ellos y, como me conocían también de haber sido deportista y de mi trayectoria profesional, pues me dieron la oportunidad de colaborar con ellos un tiempo, a ver si encajaba dentro del gabinete de comunicación. Y pues ya llevo 3 años trabajando en el Comité Paralímpico como periodista, llevando las redes sociales también, haciendo un poco de todo, ¿no?
Porque llevas 3 años trabajando, ¿no?
Sí, multifunción. Trabajando en el gabinete, que somos un poco multifunción. Igual escribimos una nota de prensa, que grabamos vídeo, que llevamos las redes sociales.
Que te llama el pesado de Paco Forte y te toca salir en Escalera de la Dependencia. Chínchate.
Eso es. Todo lo que sea.
Pues, Álvaro, en efecto, bueno, de hecho, hace 2 meses ya, parece que fue ayer, estuvo con nosotros tu compañera Isabel Domínguez, porque
total, sí,
estábamos viendo habíamos visto la Olimpiada de Juegos de Invierno y
Milán Cortina,
y venían los paralímpicos y los españoles, las españolas y los españoles. Teníamos un equipo bastante representativo y afortunadamente las expectativas se cumplieron en bastante buena medida, con muchas posibilidades de traernos unas cuantas medallas que siempre vienen bien porque ponen a España pues allí donde nos gusta estar, ¿no? Y lo mismo que tú en su día te trajiste un bronce, pues ha habido varios compañeros que se han traído otras medallas de distintas categorías, y en las muchas categorías que hay dentro del esquí, de los deportes de invierno adaptados. Y bueno, pues por eso estuvo aquí Isabel y nos lo contó, doña Isabel Domínguez. Y bueno, pues yo sé que ella está trabaja en el gabinete de prensa del Comité Paralímpico y a través de ella supe de tu existencia, supe del club, y por eso hoy está aquí el Club Tera, tú, don Álvaro, como gavilán, como máximo exponente de ese club, gracias a la Federación de Deportes habéis conseguido que el deporte sea todavía más integrado de lo que ya era, porque podéis competir en Liga Nacional con personas que no se llaman discapacitados, porque aquí esto de ser o no ser es cuestión de, como decía Hamlet, es cuestión de creerse o no creerse. Entonces, bueno, sin entrar en eso, que filosofía, lo cierto es que competís con otras personas que compiten también en, y bueno, pues con una pequeña adaptación como esa que has contado de empezar agarrados, no hay ningún problema en competir todos contra todos. Y oye, que dicen que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga, ¿no? Pues el mejor que gane. Pues, don Álvaro, no sé si nos queda alguna cosita que tú quieras decir, pero sí, lo nada, último, yo... esto último que he dicho quería hacerlo recalcar. Es decir, un deportista, los futbolistas también, tienen una vida que es, como deportista, corta. La vida es bastante más larga y hay que llenarla con muchas más cosas. Pero si el deporte, como por ejemplo baloncesto en silla de ruedas, me decía el entrenador, hombre, un baloncestista en silla de ruedas puede competir un poquito más que los baloncestistas que no van en silla de ruedas, a lo mejor hasta los 42, 43 años. Pero a partir de ahí tienen que seguir haciendo su vida, se tienen que dedicar a otra cosa que no sea el baloncesto. ¿Y a qué se van a dedicar después? Pues si mientras están entrenando y jugando no se preparan para la vida que viene después, pues posiblemente después tendremos un problema con esas personas. Con, en tu caso, con los deportistas de judo, como me imagino que pasa con todos los demás, pues si mientras estáis entrenando, solo que hacéis eso y no os preparáis para la vida de después, pues entonces después tenéis el problema. Tú has tenido la fortuna de saber prepararte para después y encima, bueno, pues el Comité Paralímpico encima te ha acogido con los brazos abiertos, con lo cual desde Escalera de la Dependencia te damos la enhorabuena a ti y las gracias al Comité Paralímpico y quedé aquí. Di algo más, sí, que seguro que te he cortado y algo querías decir.
Sí, nada, es simplemente hacer, o sea, desde todas las instituciones se hace mucho hincapié en que es muy importante lo que decías, mientras estás entrenando, además formarte profesionalmente, porque la carrera del deportista es bastante corta, es muy corta. Entonces, siempre hay que intentar formarse en algo y mirar también un poco más allá al día de mañana. Yo ahora que soy entrenador, también se lo digo a mis chicos y a mis chicas que hay que entrenar a muerte, pero no hay que dejar de lado la otra faceta profesional nunca.
Pues, don Álvaro, se nos va la media hora que habíamos dicho. Esto demuestra que somos bastante previsores y bastante... Se nota que estoy con un profesional, que lo es más que yo, porque yo, al fin y al cabo, yo vengo de otra profesión, esto es afición. Entonces, pues, lo dicho... enhorabuena a ti y transmíteselo a quienes te acompañan en la organización del club y a todos los componentes, que casi todos sois compañeros, por eso de que todos somos discapacitados visuales, o si queremos decimos que personas con mucha capacidad pero con la vista, sin la vista. Entonces, pues que adelante y que enhorabuena y que mucha suerte. Y
muchísimas
cuando
gracias.
Cuando se acabe la liga, cuando haya algún campeonato nacional en el que consigáis alguna medalla, un compañero haga una medalla o lo que sea, pues oye, si nos avisáis, le entrevistamos al protagonista individual también, sin ningún problema.
Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias por dar voz a esta iniciativa y enhorabuena también por tu programa.
Pues como tienes mi teléfono, ya sabes dónde estamos. Escalera de la Dependencia en Radio Magazine. Muchas gracias. Pues seguimos con nuestro programa porque el jueves 28 todavía no se ha acabado y mañana viernes, pasado sábado y al otro es domingo. Y tenemos Madrid bastante atascado porque nos están adaptando todas las calles con andamios, tarimas y palcos para poder ver pasar a nuestro reverendísimo representante de Dios en la Tierra, sucesor de Pedro el Pescador, llamado en este caso don León, ¿qué número de papa tiene? León 14, Paco, que se te olvidaba. Bueno, pues decía que con este Madrid que tenemos así un poquito de atascado, todavía nos vamos a atrever a que el domingo vamos a estar anunciada una manifestación que tiene cuatro puntos de arranque, desde la calle Sevilla, desde la plaza de Colón, desde la plaza de Felipe II y desde la plaza de Atocha o plaza Carlos V. Las cuatro van en una misma dirección, Cibeles. Y el motivo de la manifestación, o el emblema de la manifestación, es salvar nuestra sanidad. Repito, que hemos dicho que estamos hablando del domingo día 31 y empiezan los arranques de los cuatro puntos que he dicho a las 12 de la mañana. Hombre, estamos muy cerquita de Cibeles, andando se va en 10 minutos, pero yo supongo que las manifestaciones caminan un poquito más lentas y será un poquito más largo. Y la concentración, pues habrá un montón de para leer y bueno, pues como cada asociación leerá su manifiesto, pues tardaremos un poquito más que los 10 minutos que he dicho. Pero la concentración será en Cibeles. Ya he dicho los cuatro puntos, calle Sevilla, plaza Colón, plaza Felipe II y plaza Carlos V, glorieta Carlos V, Atocha. Estos cuatro puntos de salida van a parar a Cibeles y el lema de la manifestación es salvar nuestra sanidad, porque sin salud, pues me parece que no vamos a vivir muy bien. Y ahora les voy a presentar a otra señora que ya creo que vino en otra ocasión y Bueno, pues hoy queremos hablar tranquilamente de tranquilamente de lo que es la asociación a la que pertenece y en la que trabaja. Doña Raquel, ¿anda usted por ahí?
Sí, Paco, buenos días, aquí buenos estoy. Días.
Bueno, a ver, ¿era Raquel Soto o llevabas Gallego Soto por delante? No, Raquel Soto...
Bueno, no, soy Raquel Soto de Andrés.
Eso, vale, bien. Es que lo de Raquel y Soto lo tenía claro, pero no sabía si había algo en medio o después. Evidentemente pues tenía no, que haber algo
Soto
más.
De Andrés.
Bueno, pues doña Raquel.
Porque el apellido de la madre también hay que ponerlo.
Por eso, bueno, mira, ayer, el martes estuve precisamente en el Ateneo. Tú estuviste esa noche. Y pues no sé por qué, pero cuando te aparece un señor o señora que se llama, el nombre me da lo mismo, Pepito, Pepita, Fernández, siempre lleva detrás el González, el Martínez, el López, el no sé qué. Cuando aparece un señor o señora que empieza llamándose Iyukushubichikik, dice, bueno, y el segundo dice, no, no, es que soy americano, yo no, tenemos solo un apellido. O si es francés, o si es francesa, o alemana, o italiana, o la mamá parece ser que no cuentan en esos países.
Pues es un tema muy grave, porque quienes nos paren son nuestras madres. Y en todo caso lo que tendría que estar primero es el apellido de la madre, porque de la madre siempre se sabe que nacemos. Así que bueno, defendemos los franceses y americanos, pues es una pena que las mujeres no hayan, parece que las francesas quieren cambiarlo, a ver si es verdad.
O sea, que las mujeres francesas pretenden cambiar que los hijos lleven el apellido de la madre y no del padre.
Bueno,
es lo que acaba, no es lo que acaba que de decir.
No, que tú no lleves el apellido de tu marido. Que tú no lleves el apellido de tu marido.
Ah, bueno, sí, porque, claro, esa es otra. Es que en estos países...
Después, ¿qué
en
pasa
estos
con
países,
los
si pues te casas...
Claro.
En estos países, si te casas, dejas de tener tu apellido de soltera para tener tu apellido de casada, que es el del marido. ¿No?
Claro, mientras que en España tú puedes ya poner en primer lugar el de la madre o el del padre. Es optativo, está contemplado en la ley.
Sí, ya lo sé. Ya, también eso es verdad, que eso tampoco existe en
así
otros
que,
países.
O
sea, que a lo mejor hay una funciona. Cosa en la que vamos por delante, ¿no?
Bueno, vamos como debería ser.
Bueno, pues Raquel, tenemos una media horita. Me vas a perdonar que con el compañero anterior, bueno, con el entrevistado anterior, he dicho que el lema de hoy para los oyentes que quieran ir a comprarse unas flores a la floristería Fleur Fleur, si quieren que les hagan un descuentito, pues tenían que decir judo adaptado, porque estábamos hablando de deporte adaptado y en concreto este señor tiene un club de judo masculino y femenino y ha conseguido una adaptación para que las personas con discapacidad puedan competir con las personas que se dice que no tienen discapacidad y compitan en igualdad de circunstancias, pero compitan todos juntos. Y luego, oye, pues mire usted, el que más gane ha ganado, pero que compitan juntos, no hay por qué segregarlos o disgregarlos. Entonces, por eso puse ese lema. Pero contigo vamos a hablar de otra cosa que también tiene que ver con la integración, pero con la integración social, no con el tema del deporte. Eres una de las personas más significativas, o por lo menos que yo conozca, más significativa de la Asociación de Mujeres Progresistas del Retiro. Pero
bueno,
porque yo vivo cerquita y por eso te conozco. Pero la Asociación de Mujeres Progresistas no está solo en retiro. ¿Hasta dónde llega esa Asociación de Mujeres Progresistas, aunque sea cambiándole el nombre por el barrio?
Bueno, Mujeres Progresistas de Retiro, que es como nos llamamos, realmente hacemos nuestra actividad y la desarrollamos fundamentalmente en el distrito de Retiro. Luego nosotras pertenecemos a la Federación de Mujeres Progresistas, que es una federación a nivel nacional, que es una federación que ya tiene un trabajo orientado a mujeres víctimas de violencia y a otras atenciones relacionadas con las mujeres. Pero también es una federación abolicionista.
Todo junto no, por partes, Raquel. ¿Cuándo nace la Asociación de Mujeres Progresistas del Retiro? Que no sé exactamente en qué año fue.
La asociación, ahora mismo estamos celebrando los 10 años de la asociación. En este año cumplimos 10 años de trabajo como mujeres dentro de nuestro distrito y también en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
Vale. Cuando decimos distrito Retiro, aunque en principio no se excluye a nadie, pero por eso de lo que significa distrito en Madrid, quiere decir que es todo el barrio que comprende, tú me corriges, desde la calle O'Donnell hacia el sur, desde la calle o desde el Paseo del Prado hacia el este, desde o donde acaba en el oeste, en Doctor Esquerdo o todavía más al oeste.
Bueno, acaba en Doctor Esquerdo por ese lado, pero bueno, el distrito tiene 5 barrios y llega también hasta el Paseo del Prado, porque todo lo que es el Prado y todo esto, los Jerónimos, todo esto pertenece al distrito de Retiro.
Sí.
Pero bueno, nosotros realmente en nuestra asociación hay socias que no solo son de Retiro, sino que se puede asociar cualquier mujer que viva en la Comunidad de Madrid. Nos llamamos así, pero aunque nosotras no son de Retiro.
Yo soy de ejemplos. Conozco una señora que vive en la calle, a ver si me acuerdo del nombre. Bueno, pues ahora no me acuerdo del nombre. Pero bueno, mejor, porque así no doy datos que puedan tal. Pero que si una persona vive aquí, por ejemplo, en Poeta Blas de Otero, que está, pues hombre, no que esté muy lejos, pero en el autobús, pues a 10-15 minutos de Doctor Esquerdo, y quiere apuntarse a la Asociación Mujeres Progresistas del Retiro, se puede apuntar sin ningún problema.
Por supuesto, cualquier mujer, y aunque viva en Moratalaz, o viva en Cuatro Caminos, o viva en Torrejón, o sea, dentro de la Comunidad de Madrid, cualquier mujer que se quiera asociar a nuestra asociación es bienvenida.
Raquel, el tiempo en la radio es fatal, pero vamos a tratar de aprovecharlo. El ideario, ¿por qué Mujeres Progresistas? ¿Qué queréis o qué pretendéis con vuestro ideario? Luego hablamos. Luego la siguiente pregunta va a ser ¿y qué objetivos tenéis? Pero de momento.
Vale. Pues en principio, la Asociación de Mujeres Progresistas es una asociación que pretende la igualdad de las mujeres. A todos los niveles, entre mujeres y hombres, o sea, en igualdad con los hombres. O sea, esa sería como si dijéramos, la base, que haya una igualdad real, efectiva, entre mujeres y hombres.
Igualdad de derechos realmente efectuada.
Sí.
Vale. Objetivos a corto plazo, porque la igualdad la queremos conseguir y la vamos a conseguir, pero a lo mejor dice no es posible de hoy para mañana, pero de hoy para mañana a lo mejor sí es posible. A, B, C, ¿qué? Lo más inmediato.
Bueno, lo más inmediato es hacer políticas de igualdad y que se apliquen. Es decir, que
las leyes que están hechas se apliquen.
Se apliquen de verdad, porque nos estamos encontrando ahora mismo en un momento donde, por ejemplo, hay dentro de los partidos políticos algunos que ponen como condición para asociarse con otros que se retiren las políticas de igualdad. Eso está pasando ahora en algunos lugares de España. Sí. Entonces, la igualdad no solo es una frase, son unas políticas concretas que se llevan a efecto, pues como si dijéramos, en el trabajo, todas las mujeres y hombres pueden acceder con la misma formación al mismo puesto de trabajo. Pues, eso sería una política de igualdad, que con el mismo formación tú
con
puedas,
la ley en la mano, con la ley en la mano, eso es un hecho. Otra cosa es si se cumple.
Claro, otra cosa es si se cumple, porque hay muchas formas de que no se cumpla. Y, por ejemplo, pues las mujeres faltan más al trabajo, paren, porque son las que se quedan con los hijos hasta que pasa un tiempo. Eso va mujer. Entonces, a lo mejor a una empresa pues le interesa tener un señor que no va a faltar o faltar menos, porque se tiene que compartir cuando se tiene un hijo el cuidado.
Hasta si no, se hace usted un nudito y no lo tenga.
Entonces, la igualdad se compone de muchas cosas, no solo de una cuestión formal.
Decías, estáis federadas con Mujeres Progresistas de España, Mujeres Progresistas de toda la comunidad, Mujeres Progresistas de toda España, y esta federación no solo, te lo digo porque se nos va el tiempo, esta federación, además de todos estos principios que supongo que cumplen todas las asociaciones que están federadas dentro de esa federación, o cumplen o las pretenden cumplir, además de eso, también tiene personal técnico que puede ayudar a las personas, a las mujeres que sufren violencia de género.
Claro, claro. Pero bueno, en ese tema, pues mejor yo no voy a entrar porque no trabajo dentro de la federación.
Ya, pero, vale. Pero existe.
Es así. Cuando una mujer sufre violencia, tiene que tener lugares donde ir. Y uno de los lugares donde puede ir es a esta federación.
Raquel, seguramente.
Yo quería, si quieres, Paco, contarte un poco las cosas que nosotras hemos hecho importantes en nuestro distrito de Retiro. Bueno, porque eso lo van a entender mejor, Raquel, las personas oyentes.
Eso, Raquel, lo vamos a dejar con mucho gusto para una próxima entrevista, que la prepararemos mejor, porque se nos está yendo el tiempo.
Muy bien.
En este programa yo le estaba quitando el tiempo a otro compañero que, por decirlo así, sí, me lo ha prestado, que era para él y no para mí, y ya no le puedo robar más tiempo. Entonces,
muy bien, Paco.
Pero por favor, que los oyentes sepan que doña Raquel va a venir con nosotros, sea martes, sea jueves, que nos vamos a ver el domingo en la manifestación, que vamos a defender nuestra sanidad pública y otras muchas cosas en las que tenemos que ser todos iguales, hombres y mujeres, porque tenemos que ser iguales, porque somos de la misma especie, somos seres humanos y los derechos humanos dice que somos todos iguales. Raquel,
venga,
un abrazo muy fuerte. Y concertamos una próxima reunión, pero eso ya fuera de tiempo. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, Paco. Adiós. Buen día.
Voy a ser la que obedece porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar. Tú no me vas a...
vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida.